Cuando se inicia la semana, cuando comienza la tarde, tres escritores se reúnen en Radio Cultura para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Y han titulado esa ocurrencia, Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Durante el transcurso de una hora estarán con nosotros Jorge Giorno, Antonio Laseras y Daniel Ripoll para acompañarnos con palabras y buena música. Con ustedes, entonces, tres escritores en la tarde.
Nos hemos propuesto hoy hablar de poesía. Y dije, nos hemos propuesto hoy, porque la idea es hablar de poesía hoy. Ahora, ¿cómo hablar de poesía hoy sin primero recordar el origen? Varias discusiones teníamos con un notable poeta, escritor, que fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, multipremiado. Me refiero a Juan Jacobo Bajarlía. Y Bajarlía nos enseñaba siempre que poesía viene del griego poiesis, que significa creación. Hasta ahí se entiende, pero Bajarlía va más lejos. Bajarlía decía, el concepto poiesis, el concepto de creación en los griegos de aquel tiempo, no es una creación intelectual. Poiesis es una creación que viene transmitida directamente por la divinidad, por el más allá, por lo trascendente. Entonces es una creación que no tiene que ver con el pensamiento racional reflexivo, no tiene que ver con un análisis, es algo, no sé, pero me vino de adentro y lo escribí. Esa es la poiesis que nos enseñaba Bajarlía. Y me parece interesante, en un momento en que la humanidad transita sobre todo por el materialismo, las neurociencias, el querer demostrar, es como querer demostrar que los demonios existen, el querer demostrar que los humanos somos nada más que reacciones fisicoquímicas, eliminar todo lo no físico, me parece interesantísimo entonces que recordando aquella poiesis de crear desde lo trascendente, reflexionemos sobre la poesía hoy. ¿Qué les parece?
Bueno, justamente es interesante lo que decís, en el sentido de que a veces el poeta o el que se quiere aproximar a la poesía no sabe si quien escribe es él exactamente.
Sí.
Y a veces, ahora con esto de los mundos paralelos, no sé si el poeta no investiga, no anticipa, no anda por esos caminos, esas realidades paralelas que se superponen, ¿no? Porque como vos decís, a veces no es absolutamente consciente de lo que está escribiendo, pero se alimenta de algún interior y de algo exterior que no sabe lo que es. Y esto lo creo así. Fíjate vos que la poesía es uno de los géneros más antiguos, claro, de la humanidad. Esto se da tanto en el presente como en el pasado, en Grecia, en la poiesis, y aún antes de Grecia todavía, ¿no? Donde se registran los primeros poetas. Bueno, la primera poeta fue una mujer. Que, bueno, estamos transitando, ¿no? Ayer fue el día,
claro, el
de
día
la mujer. Así que, bueno, ellas también. Es más, se dice que la rima habría comenzado en las mujeres cosiendo o lavando la ropa, que es en reunión, y empezaron con cánticos, rimados y demás, y de allí provienen las rimas, ¿no? ¿Te acordás que los otros días estuvimos hablando de cómo eran las mujeres que hacían sus bordados y los exhibían? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que adjudicarle a las mujeres que la humanidad utiliza sin saber bien su origen y por las dudas cree que son masculinas.
Claro, interesante lo que vos decís, porque a lo largo de la historia de la humanidad, distintas culturas, por ejemplo, estoy pensando en el romancero español. Es esos romances, romance del conde Arnaldos, ¿quién hubiese tal ventura sobre las aguas del mar como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan? Pero versos uno abajo del otro, un romance extenso, luego eso se termina, surgen otras cosas, y a partir del surrealismo, siglo XX, en contra de lo que Daniel recién nos comentaba, que no le ponga rima a la poesía, al sí, contrario.
Yo tengo una posición,
no haga sonetos.
Yo tengo una posición tomada con eso, ¿no? Parecería ser que no usar rima es una modernidad, o por lo menos a uh-huh. partir del siglo XX, los primeros años del siglo XX, el verso libre y demás.
Exacto.
Pero yo quiero recordar que muchas canciones, tangos o canciones pop, o aún la ópera, que recordamos, están rimadas.
Sí, claro.
Y no las clausuramos porque estén rimadas, pero sí clausuramos la poesía que busca la rima o que la encuentra, o al soneto, como exacto. algo viejo. Pero sin embargo la estamos disfrutando todo el tiempo en la música. Y hay que recordar que la poesía es música. Y yo no estoy contra el soneto. Es más, de hecho, muchas veces escribo sonetos.
Acá y no tenemos dos autores de soneto.
No, y no me siento atenazado o en una cárcel literaria. Puedo escribir libre o puedo escribir en soneto, porque aparte hay una delectación de quien escribe de encontrar, por ejemplo en el soneto o en otras formas rimadas, de encontrar la musicalidad oculta que
obvio,
tiene las palabras.
Claro. Uh-huh.
Y es un triunfo también de la mente y de la percepción lograr algo que esté combinado. El propio Borges, que de 1920 más o menos en España y en Ginebra, donde estaba, empezó a cultivar la poesía libre en su momento, con el ultraísmo, y que lo trajo acá a Buenos Aires, terminó escribiendo los sonetos más maravillosos que se han escrito en la Argentina, sobre todo el lado intelectual, ¿no? Porque también tenemos el soneto romántico, que a lo mejor la gente cree que es el soneto romántico lo que le suena mal, pero hay sonetos de un contenido de inteligencia profunda que son realmente maravillosos.
Jorge, tus reflexiones.
Los escuchaba con mucha atención porque es un pensamiento muy profundo respecto a lo que significa la poesía en nuestra sociedad y un reconocimiento al idioma castellano.
Claro.
¿Por qué? Porque es tan profundo y tenemos tanta variedad de palabras que nos permite combinar las cosas de una forma extraordinaria. Hay un pensamiento que tengo yo que dice que la poesía siempre ha sido un laboratorio del lenguaje, un espacio donde las palabras se reorganizan para nombrar aquello que todavía no tiene forma. O sea, la poesía construye una realidad,
sí.
nos ayuda a interpretar y a construir. Y el poeta es el que realiza esa labor, que es combinar las palabras. Pero eso lo podemos hacer nosotros porque tenemos un idioma muy rico. Piensen ustedes que para escribir el Quijote, Miguel de Cervantes utilizó 20.000 palabras diferentes. Uh-huh. 20.000, gracias a la computación y la podemos contar muy rápido, pero 20.000 palabras diferentes. Y uno de los precursores de la poesía libre, de la poesía sin rimas, sin metría, es justamente un norteamericano, porque el idioma inglés tiene el problema de que no tienen tantas palabras, sino que tienen expresiones,
claro.
es decir, según cómo se usa la palabra es lo que significa. Y ahí fue el gran escritor Walt Whitman quien inauguró esta forma de escribir que a nosotros nos parece anárquica, pero que en realidad para el idioma inglés tiene sentido, pero en el idioma castellano nos parece un desperdicio a veces. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser mucho más prolíficos utilizando nuestro propio idioma. Y dándole a la poesía no solo métrica y rima, sino ritmo, que es lo que planteaba Daniel. Nuestros poemas tienen ritmo.
Sí.
Por eso los sentimos como canciones. Es la música, la música siendo originada desde la palabra.
Vamos a hacer la primera pausa y seguimos hablando de poesía, hoy y en todos los tiempos.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras.
Daniel Ripoll señalaba hace unos instantes, recordando que ayer fue el Día de la Mujer y señalando las mujeres que han hecho poesía, pero la poesía además revela aspectos de lo psicosocial que se suelen dar supuestamente de otra manera. Por ejemplo, Edad Media, Europa, España, idioma castellano. El recuerdo de don Ruy Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Pues el Cid Campeador, que encarna lo que Carl Gustav Jung llamó el arquetipo del héroe solar, el que sale a conquistar, el que incluso hasta gana una batalla estando muerto, porque sus hombres lo ponen arriba del caballo.
Al estilo de Lavalle.
Exacto. El enemigo ve que el Cid seguía avanzando, estaba vivo, y huyen todos. Pero cuando uno lee y analiza en detalle el romance del mío Cid, descubre quién daba las órdenes en esa familia. Y eso suele pasar desapercibido. Asida está del estribo la noble Jimena Gómez, y en tanto que al Cid le habla, el Cid su gabán compone. Mirad, le dice, señor, vuestra sangre y la del conde que matasteis, bueno a bueno que la venguéis como noble. No aceptéis del rey Alfonso excusas, ruegos ni dones, que mal se encubre una injuria con afeites de razones.
Muy bueno. Muy bien traído.
Un momentito, que no termina ahí. Viene la parte, esto está diciendo Jimena Gómez. Entonces, los dos versos finales son: en oír esto el buen Cid picó a Babieca y partióse. ¿Quién le estaba dando las instrucciones al Cid Campeador? Y está clarísimo en el romance del Cid. Es su esposa, la noble Jimena Gómez, el arquetipo, diría Jung, de la dama arquetípica, la que conduce. Y el héroe queda como héroe, pero porque tiene las instrucciones de la dama. En oír esto el buen Cid, picó a Babieca y partióse. Edad Media, ¿eh? No se analizan esas cosas.
Vos sabés que hay alguien que vos mencionaste que hizo una estructura, lo leí el otro día en un libro de poesía, no sabía que íbamos a tratar este tema, de un poeta y estudioso de la poesía argentina, como es Osvaldo Rossi,
sí.
Del grupo de Berrián y toda esa gente de Boedo, digamos, que hacía mención a una estructura de que la poesía de hoy, o la literatura de hoy, si lo analizáramos como un edificio y lo tuviéramos que decodificar, bueno, sacaríamos primero la terraza, después los pisos superiores, iríamos bajando hasta el sótano, en el sótano iríamos hasta los escombros, y así sucesivamente iríamos cavando y cavando y cavando hasta encontrar un arma hecha con sílex.
Uh-huh.
Esa es la estructura sobre la cual está montada, decía, la poesía. ¿Y quién fue el que dijo esto. Tu conocido Jung.
Carl Gustav Jung.
Lo mencionaba Rossi en su estudio de la geometría y la poesía, ¿no? Él tiene una visión particular de los ascensos y descensos y cruces horizontales y verticales que tiene la poesía. Es un análisis novedoso, pero qué bueno, es como muy puntual. Pero yo quería decir por qué la poesía o las novelas o la literatura en general dejó de ser de consumo del romanticismo. Uh-huh. Antes las poesías y las novelas se distribuían en los diarios, voy a decir en el siglo XIX, por ejemplo, en Francia o en Argentina, también se publicaban de a tramos, en librillos o fascículos o como fuere. Y la poesía romántica cubría todo el aspecto de expresión de las mujeres con el dramatismo de aquellos años, o también reflejaba la imposición amorosa y no la libertad amorosa. Pero sucedió una cosa, apareció el cine. Entonces todo ese romanticismo se volcó en el cine y, oh casualidad, comenzó la poesía más intelectual. Porque la poesía romántica ya parecía que no tenía lectores, las novelas, ¿no? De los grandes escritores franceses, por ejemplo, que han escrito todos en episodios. Uh-huh. ¿No? Son todos episodios las grandes novelísticas francesas. Y el cine se llevó el romanticismo, pero trajo, por ejemplo, el surrealismo, el ultraísmo, y si se llevó una cantidad de poetas románticos, también trajo una cantidad de escritores intelectuales, por ejemplo, Kafka.
Claro.
Y la literatura se hizo como una cosa más densa y no de reflejo tan fácil de una vida...
Jean-Paul Sartre es un ejemplo también de eso.
Sartre, sí. El propio Borges también. Sí. ¿No? Yo creo que la poesía de los últimos años, merced a que otras expresiones artísticas como el cine, y ni que hablar la televisión, con las telenovelas, por ejemplo, lo que antes eran las novelas en fascículos, en series, a fin del siglo XIX y principio del XX, después fueron las telenovelas. Entonces la literatura y la poesía en particular tuvieron la cualidad de centrarse más en la profundidad, en lo psicológico y en lo intelectual. Y creo que las dos ganaron. Ganó el romanticismo y ganó la intelectualidad. ¿Cuántos descubrimientos, aproximaciones hay en la poesía, por ejemplo, en la poesía de Borges, empezando por todos sus poemas relacionados con las matemáticas, con el ajedrez, donde él trata de bajar estos mundos o hurgar, asomarse en estos mundos paralelos, que Antonio sabrá más que nosotros, si existen o están presentes entre nosotros.
Jorge.
La poesía actual vive una expansión de formatos, siendo la realidad. A la tradicional publicación de libros y revistas literarias se suman hoy espacios digitales como redes sociales, blogs, videos, distintas performances que se utilizan para comunicar. Plataformas como Instagram, TikTok o YouTube han permitido que muchos poetas alcancen audiencias masivas, generando una nueva forma de oralidad y circulación pública del poema. El poema vuelve a ser voz, escena, imagen y ritmo compartido. Sí. Lo vemos muchas veces cuando a la noche queremos dormir y ponemos una música de descanso en nuestro televisor sacada de YouTube que va acompañada siempre de poemas escritos. Y eso es muy común hoy para lograr la tranquilidad y el sosiego que se necesita para poder dormir. Pero esto de empezar a utilizar los nuevos medios de comunicación no es nuevo. Ya a principios del siglo XIX, un poeta puso de moda algo que no se utilizaba mucho y que era muy parecido a lo que nosotros hoy le criticamos a TikTok, que era la comunicación rápida. Ajá. Y se llamó Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer nos legó las rimas. Las rimas de Bécquer son extraordinarias. Y hay una que para esto es oportuno, que dice: no digáis que agotado su tesoro de asuntos falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía.
Oh, sí.
Es una cosa que tiene que ver con otra rima, la rima 21, que dice: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Creo que entender algo de un poeta que hace casi 200 años escribió estas rimas y se murió a los 36 años, a los 34 años, perdón, muy joven, y nos legó este poder tan fuerte que es la utilización del ritmo, la rima, en palabras, en muy pocas palabras y muy corto, y muy cortas expresiones.
Sí, además todo lo que estás señalando cuando hablamos de que las redes sociales, el ciberespacio, todo, encontramos poesía, es importante, importantísimo, porque es la respuesta a que la poesía hoy sigue vigente, sigue presente, sigue actual, a través de otras manifestaciones, pero eso es de lo más normal en la vida humana.
Claro, la poesía desde el comienzo fue la síntesis del pensamiento.
La síntesis del pensamiento.
Claro, claro. Es brevedad, es naturalidad.
Jorge Luis Borges solía decir en una entrevista, confesó con cierto humor que siempre había sentido que su verdadera vocación era la poesía. Decía que escribía cuentos porque no siempre lograba escribir un buen poema. Y en una ocasión comentó: creo, dijo, creo que soy esencialmente un poeta. Los cuentos que escribí, en cierto modo, son poemas que se resignaron a ser prosa.
Claro.
Claro, hoy no quiero spoilear, como siempre termino spoileando, pero hoy te tenemos como cierre un poema de Borges que curiosamente lo hace en una entrevista con Antonio Carrizo. Uh-huh. Muy cortita, donde él reconoce que es su mejor poema. Es increíble.
Mira.
Así que después vamos a tener esa perla recitada por Antonio Carrizo en una entrevista con él. Se la recita a él, ¿no? A Borges. Y a propósito de esta síntesis, yo quería decir cómo ha ido evolucionando la poesía y también la literatura. Ustedes sabrán que existe ese adjetivo, que es cuando un texto es demasiado adjetivado, se le dice que es gongorista, es muy uh-huh. de góngora. Esto viene, está relacionado con el tipo de soporte con el cual nosotros manifestamos la poesía y también el pensamiento. El gongorismo seguramente provenía, y el siglo de oro también, al cual pertenecía. Cuando vos hablabas del español, Jorge, tenemos que recordar que el español dio el siglo de oro, que es el siglo de los grandes poetas de la humanidad, ¿no?
Cierto.
También fue Shakespeare, uh-huh. por otro lado, y luego vinieron, en el fin del siglo XIX, los grandes poetas franceses, ¿no? Baudelaire, Maupassant, etc. Pero yo quería recordar que Góngora escribía con una pluma de avestruz.
Cierto.
Con tinta.
Pluma de avestruz.
Demora la escritura, la lleva lenta, la adjetiva, la idea se va desvaneciendo junto con el poeta, o se enrosca, se retuerce. Y resulta que un día, cierto día, se inventó la máquina de escribir. Y entonces, no en poesía, pero sí en novela, que padecía de los mismos subterfugios de escribir a mano lentamente, se hizo rápida. Y entonces la rapidez quitó adjetivos. Y también llegaron las prensas y las rotativas, y todo fue más rápido. Y había que dar cuenta de, recuerdo, por ejemplo, el libro de Hemingway sobre la Primera Guerra Mundial, donde él era corresponsal. Tenía que mandar todo rápido, él tenía adentro el alma de novelista y el alma de poeta. Pero allí empezó toda esa generación, Faulkner y otros, y empezó la máquina también a sintetizar aún más la poesía. Y la poesía se hizo más llana. Y ahora que estabas mencionando que también se escribe poesía o se difunde más que nada en las redes, también es esa necesidad de que ser leído. Y también entonces está resurgiendo mucho algo que fue eterno en la poesía, que es el aforismo. Uh-huh. El aforismo tiene un poder de síntesis maravilloso y hay grandes libros y grandes aforistas en todas las lenguas y muchísimas en español, donde también hubo acá unas famosas que se llamaban greguerías, que también eran pensamientos sintécticos. Y todo eso se puede lograr mal o bien, ¿no?
Lo importante es intentar.
Claro. Dale. Y lo mismo que la pintura.
Bueno, antes que Daniel Ripoll siga, yo tengo que interrumpir, pero después de la pausa le voy a decir a Daniel Ripoll que aquí de su libro Textura...
Y yo te voy a proponer otra
cosa. Nos lea
un poema. No, vos lees el mío y yo leo el tuyo.
Ah, entonces. ¿Qué te parece? Del libro Textura de Daniel Ripoll voy a buscar un poema y lo leo yo. Y del libro Humanidad Pura de Antonio Lacera se lo doy a Daniel y él busca uno y
lee. Le damos ese descubrimiento.
Hacemos la pausa.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Laseras.
Quería
decir
¿seleccionaste ya uno?
Sí, sí, yo tengo uno seleccionado. A lo mejor vos podés encontrar un soneto, si lo tengo por ahí.
Yo tengo ya acá el que seleccioné.
Ah, ya está, perfecto. Yo elegí uno al azar porque está referido a una persona que ambos conocemos, que fue Edgardo Suárez, más conocido como el Negro Suárez.
Exacto.
Un locutor muy amigo de las artes, que tuvo una trascendencia en los años 70, ¿verdad?
Sí, sí, exactamente.
Y nuestro amigo Antonio le dedicó un poema, ya que estamos dentro de la poesía, que voy a tratar de leer con precisión. Dice el poema dedicado a Edgardo Negro Suárez. Se titula Buenos Aires. Ciudad de café, crisis y angustia, de tiempos sin hilván, deshilachados, humedecida por el llanto de tantos argentinos desdichados. Gris, mañanas apuradas, cubiertas por seres silenciosos de ceniza. Duros espacios apretados, pájaros atisbando entre cornisas, alma agitada de porteños que por un amor ensombrecido durante el éxtasis conocieron la agonía. ¡Qué vuelta, Antonio! Sube y baja este poema, sí. Como diría el amigo Osvaldo Rossi, tiene como unas escalas, voy a ver si se puede ver, que van así subiendo, subiendo y en horizontalidad y te va llevando hacia arriba. Muy bueno.
Y está especialmente dedicado... Bueno, cada uno de esos poemas está dedicado a alguien. Todo el libro tiene poemas dedicados a alguien. Pero a gente que ha tenido que ver o tiene que ver de manera intensa con mi vida. Edgardo el Negro Suárez fue uno de los que hacía en Radio del Plata, la tarde de Radio del Plata, el programa se llamaba Tiempo Insólito. Ajá. Y él tenía una palabra que identificaba que era decir pariente.
Sí, claro.
¿Se acuerdan? Yo acababa de terminar la escuela secundaria, todavía no había cumplido 18 años, estaba ahí haciendo mis peregrinajes, a qué universidad iba a estudiar, pero yo además quería ser escritor. Y algo escribía y hacía unos poemas, Y se me ocurrió que si yo iba a la puerta de Radio del Plata y esperaba la hora en que llegara Edgardo Suárez, y yo le decía lo que yo tenía y que le quería mostrar algunos escritos míos, unos cuentos, etcétera, digo, por ahí, yo estaba seguro que me iba a prestar atención. Lo curioso es que sí me prestó atención, me hizo subir al estudio, compartimos cosas, y luego, en la noche de Radio del Plata, que él se sumaba, porque el programa se llamaba El Callejero, la locución la hacía Julio Lagos y la parte periodística la hacía Víctor Sueiro, que me lo presentó justamente Edgardo el Negro Suárez. Y Sueiro después fue un verdadero gran maestro para mí.
Claro, imagino. Sí, claro.
Varios de los libros que yo publiqué, él los corrigió, ¿no? Primero. Claro, claro. Exacto. Víctor. Así claro. Que bueno, tiene toda esa historia.
Bien.
Ahora, bien. Aquí del libro Textura de Daniel Ripoll, elegí este que se llama Sacude al corazón. La sombra de un amor que se nutre en la distancia deja en el sol de la memoria unas sensaciones y un dolor que tras su máscara inocente, como suave brisa del pasado, sacude el corazón y lo despierta con un rumor que sigue vivo, pero que vibra en otro lado.
Me hiciste pensar
¿cómo le agradezco?
En los mundos paralelos.
Claro, ya que hemos hablado tanto de los mundos paralelos en este programa, y es lógico que si hablamos de poesía, decimos que la poesía viene de algún otro lado. Recordé, después que Daniel explicó todos esos aspectos, algo que me decía Eduardo Gudiño Kiefer. Famoso,
gran amigo,
claro.
Claro,
bueno, maestro mío también. Él me decía, no, yo poesía no escribo porque las rimas me salen fácil. Entonces escribo cuentos, novelas, pero me hablaba de lo mismo. Una tarde voy a verlo, a tomar café a su departamento y a que me corrija algunas cosas, muy crítico siempre, y se lo agradeceré siempre. Y entonces le pregunto sobre algo que me había dicho que iba a escribir la noche anterior en la máquina de escribir. Uh-huh. Y sí, pero lo que escribí no tiene nada que ver con lo que yo pensaba cuando me senté a escribir, porque el personaje se me chispoteó y yo iba escribiendo y salió otra cosa. Así que, claro, la ficción no sale del pensamiento racional reflexivo. En todo caso, ya que mencionaste a Carl Gustav Jung, que dicho sea de paso, también fue poeta, escribió los famosos sermones ad mortus.
Ah,
sí, él aclaraba que lo hizo en lo que psicológicamente se llama estado alterado de conciencia.
Bien.
Escribió de una manera que no era pensado, le vino de adentro. Y bueno, ¿cómo entonces no hablar de mundos paralelos? Es evidente.
Es que hay que hablar de esas cosas. Yo escribo mucho y lo que he publicado tiene que ver con ensayos políticos, con novelas históricas, salen tres, sí, ahora, claro. Muy, muy interesantes. Pero
¿cuáles son esas tres novelas?
Va a salir la historia de Hipólito Bullard, la de Manuel Dorrego, exactamente. Manuel Dorrego, la muerte del fusilamiento de Manuel Dorrego y el fusilamiento del virrey Santiago de Liniers.
Claro, muy interesante.
O sea, es lo que se denomina una novela de no ficción. O sea, interpretar qué es lo que sucedió en ese momento. Nombrar los actores, nombrar la investigación histórica y nombrarlo. Pero más allá de eso, yo soy un escritor de poemas también.
Bien.
Lo que pasa es que no los publico. No los publico por mi actividad. ¿Sí? Entonces, estoy pensando en avanzar, en publicarlos.
¿Quién no escribe poemas?
Hay que atreverse.
Pero habiendo escrito muchas cosas de discursos, novelas, ensayos y poemas, sí me animo a decir que cuando uno escribe un poema, entra en trance.
Sí.
Está fuera del lugar en donde está. El poema se escribe desde afuera. Entra en un estado que a uno le ayuda a entender lo que es la ensoñación.
Exacto.
Es ese lugar que es un no lugar, y desde allí uno lo que hace es transformar en letra el sentimiento que es algo dificilísimo y muy profundo, y cuando lo lee más todavía, ¿no? Sí, claro. Cuando uno se siente orgulloso de lo que ha escrito, muchísimo más.
Yo he escrito muchas cosas, no sé si en estado de trance, pero en ese estado de semivigilia, que no sé si estoy despierto o estoy dormido.
Bueno, ese es el estado de trance, claro. O estado alterado de conciencia, modificado.
A veces me levanto y escribo dos o tres notas, brevemente, a mano, y a la mañana siguiente lo retomo. Muchas veces las olvido. Por supuesto, los mejores poemas que he escrito en mi vida siempre van a ser los que escribí en ese momento y no recordé, que me parecen fabulosos. Pero yo tengo un libro muy posanterior a este de Textura, que también tiene un título que revela un poco lo que estamos hablando. Se llama El arte de quitar.
De quitar.
El arte de quitar, porque es como la escultura, donde vos tenés la escultura dentro de la piedra y quitando lo que sobra vas a encontrar esa escultura. Y este libro yo lo hice con el mismo sentido y le fui quitando, esculpiendo, hasta dejar poemas muy sintéticos, muy breves, y que le puse entonces El arte de quitar, como esa forma de buscar una y otra vez. Además, Borges decía que él publicaba para dejar de corregir.
Exacto.
Y a mí, se me dieran todos los 6 libros que tengo publicados, los corregiría todos, ¿no? Sí, porque claro, creo que es una forma de seguir esculpiendo, de encontrar la verdad o de agregarle, no solamente de quitarle, sino de buscar palabras que expresen mejor esa idea que te deviene, no se sabe de dónde, pero que te forma parte como de un zumbido que de algún lado te hace escribir lo que escribís. Sí, claro, podés escribir en referencia a una novia que tuviste cuando eras joven, o a tu madre o a tu padre, que son hechos concretos. Pero algo te susurra en el oído que yo no sé si es todo lo que viviste o es algo de lo no vivido, pero que también de algún modo reconoces.
Porque cualquier género que uno escribe, uno construye lo que está escribiendo, salvo en la poesía. En la poesía fluye, uno no la construye, no la piensa antes. Hay una anécdota de Borges que quería compartirle. Dice, cuando Borges perdió casi completamente la vista hacia los años 50, tuvo que cambiar su forma de escribir. Claro. Ya no podía leer ni corregir fácilmente. Sin embargo, esta limitación produjo un fenómeno curioso. Comenzó a componer los poemas mentalmente, memorizándolos antes de dictarlos. En una conferencia explicó que ese proceso lo obligaba a una mayor precisión. Dice, antes escribía y corregía mucho. Ahora debo recordar el poema entero antes de decirlo. La poesía entonces volvió a ser, de una forma muy antigua, la tradición oral, donde el poeta lleva el poema en la memoria y lo transmite.
Qué justo lo que decís, porque yo estaba también por decir que la poesía está volviendo a la oralidad.
Ah, claro.
Es que es eso.
Y a través de todas las redes y demás estamos viendo eso.
Y sobre todo en los jóvenes, porque hay muchas reuniones en clubes, centros culturales, donde se desjuntan, y justamente lo hablé con Kovatlov cuando estuvo en el programa Sendero de Escritores, que se está volviendo a la... Creo que Kovatlov va a estar ahora acá, no sé si en Clásica y Moderna, pero por ahí por Callao, donde va a ser un recital de poesía con música. Es algo que él habitualmente hace.
Hace, sí.
Y ahora se estila hacer las performances, y algo que nosotros traemos casi de la época de la colonia, que es la payada, que es otra forma de poesía,
claro.
¿No?
Sí, claro.
Y la poesía espontánea de lo que se te va ocurriendo. Y la payada no es otra cosa que la riña de gallos de los chicos que hacen música urbana, que ahora están teniendo éxito en todo el mundo. Se juntaron muchos en las plazas y van haciendo payadas modernas, yo creo que sin saber de la existencia tradicional de la payada, pero viene como de una tradición hispana, ¿no? Esto de confrontar dos personas hablando en forma
improvisando,
de
rima. Improvisando. La creatividad.
Claro. Bueno, y además hay ganadores, porque hay como una especie de jurado popular que te da ganadores. Y es más, uno de los grandes músicos creadores de este momento, lo habrán sentido nombrar, que se llama Bizarrap, ese chico que aparece con una gorra y no deja ver su cara, que tiene y que ha grabado con todos los grandes músicos del mundo, entre otros, voy a decir, Shakira, por ejemplo. Uh-huh. Él comenzó filmando estas payadas en los parques, porque era uno de ellos, de estos chicos. Cuando llegaba a su casa, un laboratorio en Ramos Mejía, donde acuden todos los grandes músicos del mundo, porque él no graba fuera de su estudio. Vienen de donde sea, de Estados Unidos, de Colombia, de España, a grabar con él en Ramos Mejía. Él le fue poniendo ritmos digitales, que tiene sus computadores, un chico de hoy, muchacho de hoy. Y al ponerle a las payadas los ritmos digitales, se fue haciendo conocido y fueron todos a pedirle que de esto poneme ritmo, esto también. Y bueno, hoy tiene 60 sesiones en el mundo. Es uno de los grandes productores de la música de hoy. Y además es muy amigo de Colapinto. Son dos chicos de este momento.
Digamos. Última pausa del programa.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras.
Lo interesante es que vamos profundizando y cada vez más nos damos cuenta que el universo de la poesía es un universo que viene de algún otro lado. De este espacio, no, parece que viene de otro lado.
Qué curioso que en tu libro de poesía,
sí,
lo voy a mostrar acá, que vos decís que viene de otro lado.
Claro.
No solo tenés estas imágenes de Egipto, sino que está escrito en Chichen Itza. En otro.
Efectivamente. Bueno, ¿no?
Viene justo para este momento.
Ya que sacás el tema de cómo hice humanidad pura, poemas que fueron, que uno va escribiendo, uno tiene muchos poemas, algunos que ha publicado el suplemento de cultura del diario La Prensa, es distinto. Pero, ahora que dijiste lo de Chichen Itza. Íbamos en un colectivo rumbo a Chichen Itza, exactamente, en un colectivo de turistas, junto con mi pareja Sandra Britos, y en un momento dado, lo que menos podía yo estar pensando en un libro, poemas sí, pero tuve una revelación. Y le digo a Sandra, menos mal, yo siempre llevo en mi valija papel, una lapicera. Le digo, tuve una revelación. Voy a escribir el prólogo al libro de poemas que voy a hacer. Entonces Sandra me dice, ¿qué vas a escribir un libro de poemas? No, con los poemas que tengo voy a seleccionar. Pero los trajiste acá, no, están en Buenos Aires. Pero yo voy a escribir el prólogo, y el prólogo está escrito así.
¿Puedo leerlo un poquito?
Sí, claro.
Dice, casi todos los poemas que componen este libro son resultado de momentos inesperados de extravío mental. La creatividad irrumpe repentina cuando el pensamiento es diluido, alternando la conciencia, algo que provoca siempre el despertar de una emoción interna y prolongada. Sigue, y oh casualidad, hay otra cosa más de la que hemos hablado.
A ver, fíjese.
Sigue diciendo, estados alterados de conciencia que, como bien dijo, como bien dejó constancia, ¿quién?
Carl Gustav Jung.
Y Ricardo Buinaldes.
Claro.
Ninguna ingesta de drogas consigue reproducir ese estado de conciencia.
Eso es muy importante. Sí. Okay. Jung también lo señala, y Ricardo Buinaldes, ni que hablar, sobre todo subrayarlo este año con sus 140 años de su nacimiento.
Y 100 años.
100 años de...
Don Segundo Sombra, es lo que tenemos que hacer.
Y 99 años de su fallecimiento.
Claro. Buinaldes en su diario, que después Adelina del Carril, él ya había desencarnado, decide publicarlo y pone el nombre El Sendero. Él ahí en una de las anotaciones dice: yo he probado todo, alucinógenos, nada de eso sirve. Lo que sirve es ese estado, palabra la pongo yo, ese estado alterado de conciencia natural que viene de adentro, de la meditación, de la indagación, de la búsqueda. Buinaldes justamente plantea eso.
Ayer escuché a un chico youtuber, supongo que era español, emocionado porque había leído un libro, lo contó el libro, y estaba realmente atravesado por haber leído este libro, ¿no? Entonces, ese estado de conciencia que logra quien escribe un poema también se puede reproducir con el lector. El lector entra en un trance de asociación con el autor, a quien termina creyendo, porque una de las premisas fundamentales que tiene la poesía es que si la poesía no es verdadera, se nota. Es decir, o se nota, voy a decirlo al revés, se nota si es falsa.
Claro.
Porque la poesía...
No transmite ahí.
No le miente al autor.
Sí. Es que fluye. No se la puede poesía traicionar. Fluye. Sí. La poesía es una prolongación de uno. Sí. Es como, es un sentimiento. Es así.
Perdón, es... No, pero me sale una cosa criolla. La poesía es salga pato gallareta.
Sí, claro.
Te la tenés que bancar, claro, lo que escribiste. Claro. Porque la poesía, la verdadera poesía, te revela. Te desvela y te descubre. Pero,
sí.
¿No? Te deja como viniste al mundo. O, si no, escribís una novela. Y en la novela todo, está todo permitido.
Si no construís, como digo yo, la poesía tiene que fluir, sale del corazón, sale de los sentimientos y también te lleva a otro lugar. Vos escribís desde otro lugar, no desde lo cotidiano. Estás afuera, estás en otro mundo, estás en un mundo paralelo, por supuesto.
Es muy confesional, porque cuando vos estás escribiendo de algo o de alguien, te brota como una confesión que es la síntesis de lo que pensabas, pero nunca habías dicho, a lo mejor, ¿no? Y por eso hay libros de poesía muy crudos, libros de poesías tortuosos, como los de poesías como de Alejandra Pizarnik, sí, por ejemplo.
Juan Gelman.
Que son tan trágicos. Y bueno, sobre todo en las mujeres, Idea Vilariño y otras poetas extraordinarias.
Fíjate otro tema importante que hace a la diferenciación entre la poesía y cualquier otra forma de escritura. Un periodista puede decir: yo, como tengo que entregar las notas los miércoles a las 6 de la tarde, el miércoles a la mañana lo dedico a escribir mi nota periodística, uh-huh, y lo pongo en la agenda. Conocemos autores de ficción, novelas, cuentos, que ya yo todas las mañanas o a la noche, vos podés organizar. No hablemos de ensayos científicos, de ensayos. Vos podés decir: le dedico tantas horas y lo pongo en la agenda. Ahora, cualquiera que escuchara: ah, yo escribo poesía y pongo en la agenda de lunes a viernes de 10 a 12 escrituras de poesía, nos reímos todos. No hay posibilidad. Yo puedo hacer una obra de teatro diciendo: le dedico tales horas, sí, porque todo eso pasa por el pensamiento racional al final, pero la poesía no.
La poesía
es inspiración. Exacto, interrumpe e irrumpe.
Exacto.
Y tenés que prestarle atención, porque si no, no te deja pensar en otra cosa.
Déjame que irrumpa spoileando el programa de mañana de Sendero de Escritores, que va por esta misma emisora a las 23 los días martes, sí, que va a estar unos días antes de ser oficializado académico del tango, Norberto Barleán, uno de los grandes poetas que quedan de Buenos Aires, de los barrios, particularmente del Abasto y de Boedo, que va a ingresar a la Academia del Tango. Y esto es para recordar que también hay poesía en la música, en el tango hay muchísima tango, claro. Poesía. Así que mañana vamos a hablar de la poesía en el tango.
¿Te acordás qué día, qué horario le dan
la es el, ah, el creo que
porque es en la Academia del Tango.
Sí, es sí. Este martes que viene es el 9, es 9, ¿no?
No, hoy no.
Hoy es 9, mañana es martes 10.
El martes que viene no, el otro.
El martes 17.
La Academia del Tango va a ser nominado Norberto Barreal.
Vamos a estar ahí acompañando.
Seguramente.
Uh-huh. Queda tiempo para que, a ver, bueno, de humanidad pura lee un poema de Antonio Las Heras y yo voy a leer un poema de Daniel Ripoll de textura.
Pero, voy a hacer otra cosa. Le voy a invitar a nuestro amigo Jorge.
No.
Giorno. Sí, vas a tener que leer.
Bueno. Vas a tener que, lo que pasa es que mi voz con la de ustedes no se compara.
No hay que comparar. Todo es poesía, poesía eres tú.
Claro.
Vos lo dijiste hoy, acá, en este programa.
Claro.
Así que seguramente. A ver, Antonio ya encontró uno.
Y de humanidad pura. Y autor Antonio Las Heras. Jorge Giorno va a leer un poema. Que ahora nos va a decir cuál.
Y tenemos para el final, vuelvo a decirlo, lo que Borges consideró su mejor poema.
Hay uno que se llama Dolores Transmitidos. Bien, me gusta mucho. Me gusta mucho porque hasta ahora veníamos todos muy felices, así que tenemos que ir al dolor, ¿no?
Dolores Transmitidos.
Porque,
¿está dedicado a alguien?
No. No. Dice Dolores Transmitidos. Duele. Duelen heridas abiertas en la mente. Duele la sangre caída de esperanzas, brotada en tu corazón guerrero. Duele que sueñas cuando te encuentras despierto, instante en que tus semillas germinan, crecen. Duele la transmutación del placer por el goce que se atreve al ojo de la pasión. Duelen estas cosas solo porque me he convencido que el amor es una máscara de la muerte.
Bien escrito y bien leído.
Muchísimas gracias.
Eso de mi libro Humanidad Pura. Y textura de Daniel Ripoll, elegí Pasión de Ocio.
Ah, sí.
Qué intensas son las horas perdidas en el ocio creativo de hacer nada. ¡Qué erótico placer el de la siesta! Al tacto del cuerpo de la amada. Sin que nada sangren las heridas. Porque así sin males lacerantes, la verdad de la carne compartida exime de explicar con argumentos cualquier acto de pasión extravertida, donde todo vale y nada es aberrante.
Bien, ese es para vos, Antonio, ¿eh?
Sí. Terminamos aquí, luminoso abrazo para todos, y ahí queda.
Cerramos con Borges.
Podemos escuchar a Borges, está ahí, mejor dicho, a Antonio Carrizo recitando el poema que Borges dijo es mi mejor poema.
Yeah. Yo de algún modo acuñé una frase.
Que es tan triste el amor de las cosas. Pero las cosas no saben que no existe.
Me siento como un artista testigo.
Es decir, si una persona, bueno, colecciona joyas o colecciona libros y está solo de algún modo, ¿no?
Soy consciente.
Es triste eso.
Claro, al cabo de la historia pareciera que las cosas han coleccionado gente.
Tiene ribetes estéticos.
Usted tiene un poema, justamente, que se llama Las Cosas.
Tiene ribetes también de compromiso.
El bastón, las monedas. El llavero, la dócil cerradura,
con la naturaleza.
Las tardías notas que no leerán que los pocos días.
Viaja
que me
mucho y viaja a la naturaleza.
Los naipes,
soy bastante
y el tablero, un libro, y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada. El rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas, durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido,
Me dijo Mujica Lainez que ese poema era mi mejor poema y quizá el único. Pero yo dije, bueno, pero no está mal, haber logrado uno, dado tantos años.